presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día lunes 6 de junio del año, julio con L, del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Hola Nico, Matías, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin
bien,
de semana?
Bien, pues oye, bien, bien. Llovido, con una cordillera
muy... imágenes, Matías me molestaba porque...
Echa de menos la cordillera.
Las imágenes de Santiago, sí. con el aire limpio y con la cordillera nevada, son de las cosas lindas que hay en esta vida.
Sí,
son de las cosas lindas.
Ya me molesta porque dice que estoy nostálgico.
Yo no te molesté, solo te di, pero solo te pregunté si echáis de menos el himno nacional y la empanada. No te he molestado.
En cualquier momento, voy a poner aquí como una banderita al lado del micrófono.
Sí. Por otras razones, todos echamos de menos la empanada. Pero eso no es otra razón. Oye,
y no es chiste.
Y no es chiste. Oye, bueno, murió Ennio Morricone, probablemente. Bueno, muchos, no sé si muchos, pero algunos lo pudimos ver cuando lo trajo, ¿se acuerdan? Selfín en su minuto.
Yo lo escuchaba desde mi casa. Vivía cerca del Bicentenario y fue precioso porque desde la terraza escuchaba el concierto, que era una cosa impresionante.
Ese fue uno de los primeros así como grandes eventos de empresa póster, porque había habido en los 80 muchísimos que traían a unos personajes increíbles, traían por el día a Julio Iglesias a cantar en un evento, en fin, ese tipo, cuando nos volvimos locos con el dólar 39, pero yo te diría que fue de los primeros así como mega eventos. El primero había sido muy poco después del retorno a la democracia, cuando vino Phil Collins, ¿se acuerdan?
Rod Stewart,
tienes toda la razón, cuando vino Rod Stewart, etcétera, pero este fue uno como de los grandes y había que conseguirse que te convidaran. Fue bien notable. Bueno, pero
yo no olvidaré el frío de esa noche. No sé por qué me acuerdo, sí. Casi.
Ay,
más.
Los dos consiguieron entrada. ¿Qué son? Son movidos.
Yo no me acuerdo más que la misión, me acuerdo el frío.
Yo me acuerdo. A mí no me tocó. Lo que pasa es que fueron como dos o tres.
Que tú estabas ahí en el VIC. Seguro.
No creo que haya estado en el Vic. No, yo
bueno,
creo
pero
que
la
no.
Cantidad
pero no sé.
La cantidad de películas, o sea, el talento de Morricone, sí, que murió a los 91, parece que tuvo un accidente, se cayó, se quebró.
Claro que sí. Claro.
Sí, pero a los 91, efectivamente, eso fue.
Ahora no. Murió en el hospital en Roma, como que su salud empeoró rápidamente después de haberse quebrado. Mm. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero el legado que deja todas las bandas sonoras de las películas. Sergio Leone, todos los spaghetti western de Clint Eastwood, el bueno y el malo y el feo, como nosotros, ¿verdad? Yo soy la buena.
Así es. Y cuando son las 8 de la mañana.
Yo soy feo toda la vida, por lo tanto, Nico, estoy sonado.
Sí, el orden, sí, claro.
El país te conoce, así que.
El malo, sí, de todas maneras. El malo y feo, además. Malo y feo. No. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Sí.
Ignacio Briones, ministro de Hacienda, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Radio Duna.
Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, ¿cómo están?
¿Cómo está, ministro? Bien, muy buenos días. Bueno, es el ministro que siempre se siente, es el del malo, por eso es el malo y el feo.
Sí, bienvenido al club.
Pero soy un gran admirador de Sergio Leone y de Ennio Morricone, una dupla notable del cine.
Está bien. Bueno, ministro, a propósito del malo...
¿Lo invitaron al concierto de Selfines, o no?
¿Perdón?
¿Y fue a esos conciertos? ¿Calificó más el fino, no?
No, creo que no calificaba yo. Pero tenía un buen reproductor de disco en la casa, varios discos de Morricone, así que lo escuchaba desde acá. Y un set de películas bueno también.
Ministro, antes de entrar acá a las medidas, a cada una de ellas, ¿la reacción de la oposición al paquete de medidas para clase media, cómo lo toma?
Bueno, mire... de alguna manera es como esperable a esta altura. Yo cada vez que sacamos un paquete de medidas en el cual uno ha trabajado duro, ha consultado, la respuesta es como un disco que uno pone play, ¿no? Poco y tardío. Yo los invito a regresar para atrás. Entonces, yo creo que en esto vuelto, y lo venimos repitiendo hace tiempo, es el momento de ser propositivo, no simplemente criticar y criticar y criticar. Tenemos que buscar unidad, tenemos que ser propositivos, ir hacia adelante. Y yo valoro que una parte de la oposición esté en eso y tenga esa mirada más grande. Escuché reacciones de la oposición, como la del senador Lagos Weber, por ejemplo, que me parece van en esta línea que yo estoy señalando, que no implica ser pasivo o no ser crítico, pero es una autocrítica, una crítica que es propositiva y que parte de reconocer que acá hay un paquete en la dirección correcta. Creo que esa es la actitud y ojalá pudiéramos ver más frecuentemente esos gestos que son tan necesarios.
Ministro, pero usted dijo cuando uno lo ha conversado, usted, ¿estas medidas estaban conversadas con la oposición?
Bueno, nosotros hablamos, yo hablé con parte de la oposición, naturalmente hemos estado conversando en qué estábamos. No digo que con todo, usted ya tiene que entender que las medidas son, bueno, lo propio de esta crisis, todo muy acelerado. Yo cuando salí del acuerdo que sellamos con la oposición pensé que venía un pequeño respiro, pues no, de cabeza de nuevo hasta muy altas horas todas las noches. Y esto va a seguir siendo así, y no es una crítica, es como una constatación de una realidad. Entonces sí, hay consultas a propósito de todo el tema de la clase media, hay ideas que se retoman, hay ideas que han planteado los partidos, Chile Vamos propuso varias ideas que acá están recogidas. En fin, hay un diálogo que es necesario. Yo lo que invito es hacer la crítica, pero una crítica constructiva, no una crítica destructiva y tan predecible por el momento. Si esto de que es poco y es tardío, está como un poquito relativo a esta altura, y creo que tenemos que pasar adelante, ¿no?
Ministro, dos elementos. A ver, uno, no quiero nombres, pero alguno de los que ha criticado fueron las personas con las que usted conversó y logró acuerdo. Y lo segundo, ojo, que esta vez no solo es poco y tardío, sino que también dicen más endeudamiento.
Bueno, los invito a tener un debate con altura, porque quienes dicen más endeudamiento y se escudan en esa idea, en esa frase, en esa cuña, yo les pregunto cuál es la alternativa, qué proponen ellos. Porque esto es algo que hablamos en su minuto a propósito del proyecto de honorario. Este crédito blando tiene bastantes similitudes con el de honorario, por eso que le digo que también esto es algo que ha tenido un debate previo más de fondo. Y la pregunta acá del millón es la siguiente: si yo tengo una familia de clase media que le cayó su ingreso de 2 millones, digamos, a uno, o sea, una caída fuerte que causa problemas, ¿cómo lo vamos a desconocer? Me están proponiendo ellos que a esa familia de clase media yo tengo que darle un subsidio, es decir, un bono de 1 millón de pesos, en circunstancias que al resto de los chilenos más vulnerables, el 80% que está por debajo a nivel de ingreso familiar de ese mundo, le estoy dando 100 mil pesos por persona. Si seremos los argumentos, me gustaría saber si ese es el argumento, porque ese sería un argumento impresentable, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Es la primera pregunta que hago yo. Y me dirán, la alternativa es retirar el 10% de las AFP. Pero la verdad es que el paquete que nosotros lanzamos ayer es muy superior a este respecto. Yo los invito simplemente a considerar el universo de trabajadores y trabajadoras que han perdido parte significativa de su ingreso, por ejemplo, los desempleados con seguros de cesantía o quienes están suspendidos. En ese universo de personas, y nosotros hicimos el análisis, la mayoría está mejor con este crédito, con este préstamo solidario, que con el retiro de sus fondos. Más aún, todos sabemos que del más del 50% de los afiliados no son cotizantes regulares, y en ese universo de personas el 80% recibiría menos de 600 mil pesos si retirara su 10%. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que acá llegó el momento de bajar del eslogan, bajar de la cuña, y empecemos a hablar a qué nos estamos refiriendo, porque si no, el debate se empobrece. Nosotros acá hemos hecho una propuesta, estamos dispuestos a la crítica, a esa propuesta, a la crítica constructiva, a la crítica argumentada, como siempre lo hemos hecho, pero creo que es fundamental que salgamos por un momento de la cuña fácil y nos empecemos a abrir y hacernos responsables de qué significan todo y cada uno de nuestros dichos. Y le agrego un último punto, que acá es muy importante respecto a esta crítica de que acá estamos sobreendeudando a la clase media. Yo le diría dos cosas. Primero, la clase media típicamente se han endeudado siempre a tasas de 2 dígitos, 10, 20, 30%. Acá estamos hablando de un préstamo a tasa real 0, con un año de gracia, pagaron 4 años, y además qué es solidario, fíjense, porque es contingente en ingresos. Entonces, de verdad, ¿por qué no dejamos que las personas de clase media, las familias de clase media, nos digan si este préstamo solidario es algo que les parece malo? Yo pensaría, porque la clase media se ha endeudado en el pasado y se ha endeudado en condiciones que no son estas, que este alivio va a ser muy bienvenido para muchas familias de clase media. Dejémoslos a ellos que se pronuncien en lugar de pronunciarnos nosotros por ellos.
¿Tiene certeza que las iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento respecto de este paquete, de estas propuestas para la clase media, van a ser aprobadas o falta negociación por hacer?
No, por supuesto que uno no tiene la certeza, Consuelo, porque por algo está la discusión parlamentaria. Uno espera que se aprueben y que se aprueben con celeridad, porque sabemos que las finanzas familiares de muchas familias de todo el país, la verdad, la mayoría del país, están sufriendo, y estas ayudas, estas inyecciones de liquidez son importantes que lleguen a la brevedad. Ahora, yo quiero recordar acá que nosotros, esta no es la primera medida de liquidez que llega a la clase media. O sea, acá desde el 16 de marzo, cuando anunciamos el primer plan económico, 10 días después teníamos implementado una decena de medidas tributarias completamente operativas que aliviaban liquidez, postergaban contribuciones, devolvían anticipadamente impuestos. O sea, acá hay un despliegue de medidas que es bien significativo desde marzo. Por eso que la crítica a esto, que es poco y es tardío, es como un poquito repetitiva a estas alturas. Y yo invito a mirar lo que todos, como chilenos, gobierno, oposición, congreso, hemos obrado, porque es harto, es bastante. ¿Ah? Pero además...
Ahora, perdone, ministros... Sí, hay una que quería agregar, porque también la crítica, y algo mencionó Nico, también se relaciona y lo ha planteado mucho la senadora Rincón, es que aquí no hay un esfuerzo del Estado, que no hay un gasto fiscal. De las propuestas que se están haciendo, el subsidio de arriendo para la clase media, ese sería el único que irroga gasto fiscal directamente, ¿verdad? Los otros son garantías.
A ver, Consuelo, lo que pasa es que acá, primero hay que poner las cosas en perspectiva. Nosotros acá acabamos de aprobar un IFE 2.0, entre paréntesis, y esto hay que decirlo con claridad, la clase media que es vulnerable, que vio caer sus ingresos a cero, es elegible para ese plan. En ese plan estamos gastando cerca de 2.000 millones de dólares de gasto puro. Tenemos un plan para los próximos 24 meses, que es este valioso acuerdo que se llama Gobierno, Partido Oficialista y los principales partidos de oposición, y que irroga gasto en una serie de medidas. Por de pronto, estamos trabajando ahora en un paquete muy robusto de subsidios al empleo, que son transferencias directas a las familias chilenas, pero en pos de algo fundamental, que es apuntalar, que es aumentar, que es incentivar la generación de fuentes permanentes de las familias chilenas, que no es otra cosa que el empleo, porque yo lo he dicho muchas veces, acá nadie puede pretender vivir a punta de ingresos de emergencia. La palabra lo dice todo, son de emergencia, y tenemos que y reemplazando los mecanismos a medida que la crisis sanitaria vaya quedando atrás para otros mecanismos de apoyo a las familias que vayan en pos de la recuperación de la economía y del empleo. Esa es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, y espero que podamos encontrarnos ahí, porque lo que estoy diciendo es algo muy obvio. Si el país es parecido a una familia, ninguna familia puede vivir a punta de ingresos de emergencia, a punta de prestado, tiene que poder generar ingreso, ese es su sostén permanente, y en eso tenemos que caminar con mucha fuerza y con mucha unidad.
Pero es gasto público. ¿De dónde sale esa plata? ¿De líneas de liquidez? O sea, finalmente hay gasto.
Hoy día tenemos, claro, a ver,
y hay costo oportunidad, ¿no?
Los subsidios al empleo son gasto, por eso le digo, hoy día...
Pero el préstamo que se plantea, al menos tiene costo oportunidad por el fisco, digamos.
Bueno, tiene varios elementos de gasto. Tiene un costo de oportunidad toda vez que estamos pensando a tasa real cero, ¿no es cierto? En segundo término, estamos haciendo un préstamo que es solidario, que es contingente al ingreso. Es decir, familia, ¿no es cierto? Y esperamos que a todas les vaya muy bien, porque para eso estamos trabajando, para que se puedan levantar y recuperar con fuerza sus ingresos, van a poder pagar sin ningún problema este préstamo blando. Pero va a haber otras familias, ¿no es cierto?, que sus ingresos, porque tuvieron lagunas laborales, porque, no sé, tuvieron problemas, agotado el tiempo, no van a haber alcanzado a devolver todo el crédito, y esto, como es un crédito contingente, bueno, la parte no devuelta en ese plazo de 4 años va a ser condonada, y eso también es un gasto. Y por último, tenemos, usted también puede verlo en términos de general cuando hay moras de los créditos, ¿no? O sea, de los préstamos, cuando hay una parte que no se devuelve, bueno, eso es gasto fiscal. Entonces, sí, hay una componente de gasto en este préstamo, por cierto. Estamos acá movilizando, estimamos nosotros, cerca de 800 millones de dólares. Y déjeme agregarle un dato también adicional y a ver si ustedes me ayudan a comunicarlo, porque son tantas las medidas en todo este tiempo que uno se pierde y la comunicación se diluye. Acá nosotros estamos incorporando, Nicolás, a cerca de 200.000 trabajadores por cuenta propia, entre comillas, los llamados trabajadores por cuenta propia, que no son otra cosa que empresarios individuales, empresas
unipersonales.
Que es un mundo que hemos recibido mucha crítica en el último tiempo, que le es más difícil acceder al FOGAPE, ¿no es cierto? Una razón muy sencilla, porque son más informales. Y bien sabemos que para acceder a un crédito bancario, por mucha garantía que haya, tiene que haber ciertos componentes básicos de formalidad. Pues bien, ese universo de 200.000 personas, estimamos nosotros, con caídas de ingreso, de renta, relevante, van a poder acceder también a este crédito, hablando directamente a este préstamo solidario.
¿Cuánto es relevante? Perdona, Matías.
No. ¿Perdón, Consuelo?
¿Cuánto es relevante qué caída de ingreso, por ejemplo, para alguien que...
Nosotros estamos aplicando el mismo criterio que obligamos para la discusión del proyecto de honorarios que se aprobó, que es una caída de 30% más. Y sobre esa caída de 30% más, el préstamo le permite cubrir hasta un 70% de esa caída.
Ministro, leí algunos comentarios críticos de personas que decían que esto tenía letra chica, todos los beneficios en general, porque, y no de partidos políticos, los de particulares que leí en redes, en fin, que cualquier beneficio es para personas que quedaron cesantes o las disminuciones a partir de marzo, y que no considera la prepandemia, que fue el 18 de octubre, que también generó un golpe muy grande a muchas personas, que les desestabilizó los ingresos. ¿Eso es tan así? ¿Se van a abrir eventualmente a personas que venían arrastrando una cesantía desde octubre, noviembre, por ejemplo?
Mire, eso no es así. Y bueno, una pregunta para aclararlo. Voy a volver a ilustrarlo con la ley de honorario. Acá nosotros estamos hablando, primero, no estamos hablando solo de personas cesantes. Estamos hablando de personas, de familias, que hayan visto una caída significativa de su ingreso. Me parece que ese es un criterio de sentido común, ¿no? Acá estamos todos haciendo un esfuerzo con recursos fiscales para ayudar a quienes hayan tenido una caída de sus ingresos. Sería inentendible que estas mismas condiciones especiales fueran a ayudar o fueran a apoyar a quienes no necesitan ayuda, porque nada les ha pasado, nada han tenido en materia de sus ingresos.
Ministro, ¿que hay ingresos por la pandemia?
Entonces eso es lo primero. Y segundo, respecto a los honorarios, a la caída, ¿cómo se mide? Mire, en honorarios nosotros lo que hicimos es tomar los ingresos de estos meses de pandemia comparado respecto a la renta promedio de los últimos 12 meses. Ahí usted tiene un criterio, ¿ya? Entonces no está considerando solamente los meses de la pandemia, está considerando, bueno, ¿cuál era su ingreso? La pregunta última es, ¿cuál era mi ingreso regular? ¿Ya? Y sobre ese ingreso regular, sobre el cual yo construyo mi presupuesto familiar, ordeno mi finanza, ¿qué es lo que me está pasando hoy día? Esa es la pregunta relevante.
Está bien, pero
la ministro,
Consuela.
Sí, el gobierno ha tenido que ir cediendo en muchos proyectos, ¿verdad? Y por presión también de los propios partidos políticos de la coalición de gobierno. Y es lo que vimos, por ejemplo, en el tema del postnatal. ¿Cómo va manejando eso? Porque ahora se está solicitando, por ejemplo, que el gobierno no vete, y hubo una carta de un montón de alcaldes, que el gobierno no vete la ley que se está viendo para la postergación de los servicios básicos. Vienen temas con educación también. Hay muchos proyectos que están avanzando en el Parlamento y donde el gobierno parece haber tenido que ir cediendo.
Yo diría tres cosas. Primero, de lo general, lo más específico. De lo general, la palabra ceder puede ser equívoca, porque la arena política es por definición un espacio de discusión y de negociación, ¿ya? Si uno tuviera todas las mayorías, por supuesto que probablemente saldría el Congreso tal cual entró, pero cuando uno tiene mayoría tiene que negociar, tiene que dialogar, ¿no es cierto? Tiene que hacer concesiones, y es lo que hemos hecho en todo y cada uno de los acuerdos, por lo menos a mí los que me ha tocado liderar, el acuerdo tributario, este reciente acuerdo con el oficialismo, la oposición. Eso es de la esencia de la política. Por lo tanto, tratemos de bajarle el tono peyorativo a la palabra negociación, a la palabra acuerdo,
a la palabra drama.
Claro. Pero eso yo lo diría en lo general, pero yo voy al fondo de su pregunta, porque creo que acá lo fundamental, y nosotros como gobierno, y lo hemos hablado hace un buen tiempo, tenemos claridad que acá hay que distinguir entre aquellas iniciativas que están por la vía institucional, que están acorde con las reglas del juego, y aquellas que no. Y aquellas que no, la verdad, Consuelo, es que tenga la certeza que vamos a hacer lo que está en nuestras facultades para evitar que avancen. Porque acá hay que tener una película muy clara respecto a lo siguiente. Y este es mi tercer punto. Vivimos un momento histórico en nuestro país, de un calibre de esta crisis que no hemos conocido nunca en nuestra historia, con millones de chilenos sufriendo en distintos ámbitos, salud mental, en lo material, en desempleo, y tenemos una urgencia de volver a pararnos y volver a recuperar nuestra economía y el empleo. Y para eso es fundamental que nos ordenemos. Así como nos hemos ordenado en materia de la conducción sanitaria, y es lo que corresponde, creo que es fundamental que nos ordenemos también a nivel político y a nivel de la conducción económica, porque la verdad es que cuando hay desorden, ese desorden se plasma por saltarse las reglas del juego, porque cada quien, sobre texto de que su causa es legítima y es justa y es ética, se arroga la potestad de saltarse las reglas, la verdad es que solo vamos a caer en un desorden exacerbado, que ya sabemos dónde termina, en tiempos normales, termina en la ruina de los países, y en tiempos de crisis y de tanta urgencia, bueno, la verdad es que sería inentendible que no pudiéramos obrar en una dirección de respetarnos, de ordenarnos lo más básico, y eso como gobierno lo tenemos claro.
Ministro, en las medidas que tienen que ver con los créditos hipotecarios y los bancos, ¿cómo va a regir esto? ¿Cómo va a operar en la práctica? Porque varios bancos comerciales, algunos dicen que todos, pero la verdad que no tengo el conteo cuáles sí, cuáles no, ya están ofreciendo 6 meses. ¿Ustedes van a entrar a conversar en qué tasas pueden ser o esto va a quedar libre a la negociación de cada una de las partes?
Sí, a ver, qué bueno que me hace esa pregunta, Matías, me permite explicarlo. Excepto que los bancos, y esto se dice poco, han hecho una repactación de crédito hipotecario bastante sustantiva, aproximadamente un 30% total de crédito hipotecario. Nosotros lo que hemos acordado con ellos, y esta es una diferencia fundamental, es que toda persona que cumpla con ciertos requisitos básicos, por de pronto mostrar que ha tenido una caída sustantiva en sus ingresos, va a poder hacerse una garantía estatal que le va a permitir pedirle a su banco, exigirle a su banco que le haga una postergación de 6 meses. Es decir, no es a criterio del banco que, bueno, voy a ver tu caso, no. Cuando se cumple con las condiciones, yo tengo esta garantía, el banco accede automáticamente a hacer esta postergación de 6 meses. Esa es la novedad del acuerdo que hemos sellado con los bancos. Esta semana hemos estado discutiendo toda la semana. Y naturalmente, las condiciones del crédito, de tasa, se mantienen. Cuando usted hace una postergación, esa postergación se hace con las mismas condiciones originales y no con condiciones nuevas, que son las condiciones que tenía este crédito hipotecario. Y los distintos bancos han explorado distintas fórmulas. Hay algunos que estas cuotas las ponen al final del crédito, al último de la fila. Hay otros que las desparraman a lo largo del crédito. Bueno, esas son distintas modalidades, todas válidas. Pero lo relevante acá es que las personas, ¿no es cierto?, que hayan visto caer sus ingresos, van a tener un alivio de poder postergar estos créditos por 6 meses. Y permítame hacer un último complemento para que quede súper claro, a mí siempre me gusta ser muy transparente en toda la información que damos. ¿Qué pasa con una persona que ya postergó? Bueno, digámoslo con claridad, una persona que ya postergó 6 meses no va a poder postergar a la luz de esta garantía otros 6 meses. Pero una persona que postergó 3 meses, a la luz de esta garantía va a poder postergar 3 meses adicionales de forma tal de completar 6.
Siempre en las mismas condiciones.
Sí.
De postergación, o sea, congelamiento y no nuevo trato.
Exacto, es una postergación de estas cuotas que, por supuesto, se siguen amortizando y generando intereses, pero en las mismas condiciones del crédito original. Es como si yo hubiera movido todo 6 meses para adelante. ¿Eh? Esa es un poco la idea. Se suspendió el tiempo por 6 meses y nos vemos 6 meses más a ver qué pasó.
Ministro, cortito, ¿qué va a pasar con la ley de suspensión de los servicios básicos, de no suspensión o no corte de los servicios básicos? Claro. y la petición que están haciendo los alcaldes, incluido el alcalde Lavín?
42 alcaldes oficialistas, ¿no? Consuelo, entiendo.
Sí, mire, esa es una decisión que el gobierno está analizando, como es de público conocimiento, y yo no me voy a referir a ella por razones obvias, ¿no? En este momento.
Ya.
Bueno. Oiga,
pues sí, pero si me dice que no, ¿qué saco?
Fue muy, fue muy, fui muy críptico, no sé qué más decirle. Oiga, una cosa que yo quería poner en contexto del plan, sí, de ayer, porque al final no se pierden las medidas. Yo creo que es súper útil imaginarse una familia tipo de clase media y ver qué significa esto. Entonces, yo le invito, por ejemplo, a pensar en una familia de clase media que tenía un ingreso de 2 millones, un ingreso medio alto, que tiene una caída de 1 millón, y supongamos que en esos 2 millones tenía 300.000 pesos de pago de dividendos, ¿no es cierto?, y destinaba 1.700.000 para otros gastos fijos, colegio, en fin, una serie de cuestiones. Veamos qué pasa con dos de nuestras medidas, a ver cómo queda esa familia. Estamos hoy día permitiéndole postergar ese dividendo, o sea, esos 350.000 como que no cuentan por ahora, por estos próximos 6 meses. Y además le estamos permitiendo acceder, en ese caso, una caída de 1 millón, a un crédito mensual de 650.000 pesos, ¿ya?, que es el techo mensual que hemos definido. Entonces, 650, ¿cierto?, más 350, usted ahí completó el 1 millón de pesos que perdió. O sea, esa familia durante estos meses va a tener las finanzas o la liquidez en condiciones similares a las que tenía antes de esta caída de ingresos. Y de eso se trata, pues, al final, es de dar un alivio a las finanzas familiares por esta caída transitoria y ponernos a trabajar muy duro para que sea transitoria, porque ahí está la clave. Insisto, nadie puede vivir de prestado, ningún país, ninguna familia, para siempre, y hay que recuperar las fuentes de ingresos permanentes. Entonces, yo lo invito a pensar en esta lógica, y nosotros estamos trabajando en pensar en muchos ejemplos, y seguramente quienes nos escuchan se les ocurrirá mucho más, pero esa es la idea, es ayudar a familias concretas y no quedar en el abstracto de un paquete de medidas.
Ministro Inés Ubriones, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan un
gracias,
muy buen día.
Igual.
Chao, gracias. Adiós.
Muy buenos días.
Chao.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realice tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de autos por kilómetro de Consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan fibra 900 megabytes de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Mita se están moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora, con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8:37 a.m.
Sí,
está Mata.
Vamos, Nico, si quieres.
Preséntalo tú.
Bueno, cómo no, el director médico, de los enfermos críticos. Bueno, Luis Castillo, ex subsecretario de salud, el que se me olvidó, del Barros Luco.
Médico jefe
del Barros Luco. ¿Cómo está?
De pacientes críticos del Barros Luco.
Eso. Bueno, perdón, es que pensé que le iba a presentar Nico. Luis Castillo.
Y coordinador del aumento de camas UCI en el sector privado.
Luis Castillo, buenos días, gracias por recibir el llamado, que es lo importante. Aparte del bullying de mis compañeros.
Días. ¿Cómo está? Parecía trabalengua.
Es que sí. Pensé que Nico iba a presentar, entonces me tupí con los papeles. ¿Cómo está?
Perdón. My fault.
Bueno, lo importante en serio es retomar, como lo habíamos, donde lo habíamos dejado en la última conversación. Parece ser que el sistema hospitalario cede un poquitito a la presión a la cual estuvo sometida en los momentos clave, lo que no quiere decir que no pueda volver si esto empeora, y me gustaría saber, dada su propia experiencia en terreno, si efectivamente se nota una mejoría que nos permita abrigar alguna esperanza, digamos, o cree que eso puede ser prematuro.
No, mira, lo que está pasando a nivel del trabajo clínico es que efectivamente hay una reducción de la actividad en relación al COVID-19. Si uno mira los datos más duros, hay una reducción del número de casos nuevos que necesitan hospitalización COVID-19. Hay una reducción también de la hospitalización de enfermos COVID positivo, pero que requieren cuidados intensivos. En fin, hay una disminución progresiva en los últimos 10 días, yo diría 10, 15 días, que hasta ahora llevan una tasa acumulada más o menos de un 10%, un poquito más de un 10%. Pero al mismo tiempo, los cuidados intensivos y las áreas de críticos de los hospitales siguen trabajando intensamente, muy fuerte, porque había un stock muy grande de pacientes COVID positivos, y ha sido equilibrada esta reducción de pacientes COVID por enfermos o por pacientes que tienen otras enfermedades, enfermedades cerebrales, infarto al miocardio, stroke, en fin. Ha habido también un aumento de este grupo de pacientes que ha mantenido los cuidados intensivos bastante repletos, llenos y con mucha presión asistencial aún.
¿Cómo podría describirnos lo que ve en el Barros Luco en este minuto?
Mire, lo que ha pasado acá es que de hace aproximadamente 10 días el número de pacientes nuevos COVID de que necesitan ingreso desde la urgencia hacia los cuidados intensivos ha bajado casi un 15%. Esto ha soltado un poquito la mano. Hemos tenido ya un mix de pacientes que antes, hasta hace unos 15 días atrás, lo único que había eran pacientes con falla respiratoria y COVID. Hoy día no. Hoy día hay un mix de enfermos con problemas cerebrales, problemas de infarto al miocardio, hay aneurisma dentro del cerebro, pacientes portadores de aneurisma roto, en fin. Se ha soltado y hemos visto que ha reducido la presión por este aspecto. No obstante, ¿sí? Este es una reducción. No es que esto esté significativamente menor. Es decir, ha habido una disminución importante, pero lejos estamos de decir que este tema está controlado.
Ahora, en ese sentido, doctor, usted la última vez, cuando hemos conversado, usted siempre ha hecho una diferenciación entre flujo y stock, digamos, en el fondo, sí. y usted siempre se ha negado a hablar de colapso porque ha dicho, nunca se ha interrumpido el flujo. ¿Cómo está la situación aguas abajo? ¿Sigue habiendo gente internada, por ejemplo, en urgencia o en lugares distintos de la UTI?
Mira, lo que pasa es que acá hay una situación y es particular. Nosotros aquí en el hospital pasamos de 21 camas de cuidado intensivo a más de 90. 20 de esas camas que creamos un cuidado intensivo en un área especial que está inmediatamente al lado del servicio de urgencia. Son 20 camas que tienen respaldo ventilatorio. Pero aún así, que está inmediatamente al lado, hasta hace entre la segunda y tercera semana de junio, esa unidad de 20 camas pasaba absolutamente llena. Hoy día hay una reducción bien importante, cercana casi al 35-40% de enfermos que requieren una hospitalización y ventilación mecánica en esa unidad que está al lado de la urgencia. Por eso digo que la presión sobre los servicios de urgencia para pacientes COVID se ha reducido prácticamente en toda la región metropolitana, y específicamente en el lado nuestro se ha reducido muy importantemente. Lo que hoy día mantenemos ahí 3-4 enfermos ventilados, lo que antes era 15-18-20 enfermos ventilados.
Aunque con una ocupación de camas en toda la región metropolitana que sigue siendo extremadamente alta, está en un 94% según el último informe de la Xochimi. ¿Qué proyecciones haces tú, Luis Castillo, sobre el momento en que estamos de la pandemia?
Yo creo que, tal como ha ido pasando, la tasa de contagio ha ido disminuyendo, la tasa de positividad también, pero no obstante, ese aspecto todavía falta aún mucho control. A nivel hospitalario hay una reducción de casos nuevos por el servicio de urgencia, hay una reducción de la hospitalización de casos COVID graves a cuidados críticos. No obstante, la ocupación y el trabajo, la presión asistencial de estas unidades sigue siendo elevada. Lo que debiera pasar en los próximos 15 días es que esta tasa de pacientes COVID debiera ir reduciéndose también. Es decir, debiéramos tener progresivamente menos ingresos y más egresos. O sea,
¿Y eso como una consecuencia de qué? ¿De la restricción en los permisos y la restricción de las empresas consideradas servicios básicos?
Yo creo que hay un elemento multifactorial. Creo que aquí estamos viendo las consecuencias de la cuarentena prolongada que hemos tenido y una adecuación a las normas de cuarentena por parte de la población. El mero hecho de tener menos contagio y tener menos positividad estadísticamente hace muy importante consecuencia de que haya mucho menos personas que se puedan enfermar. Por lo tanto, debiésemos tener, a mi juicio, una reducción progresiva de los ingresos. La tasa ingreso-egreso de los cuidados críticos debiera ser mucho más favorable a mayor egreso y menor ingreso. Es decir, hay mucho más altas de cuidados intensivos que ingresó a cuidados intensivos progresivamente de aquí para adelante.
Doctor, usted nos, la tasa según Xochimi de ocupación es del 94%, bastante cercano al total. ¿Cómo es en un año normal la ocupación de las UCI en estas épocas? Porque usted nos dice que los cupos que se están vaciando por COVID se están llenando por gente que no es que no se estuviera enfermando, sino que gente que sencillamente no llegaba porque, bueno, no había operaciones, etcétera. Pero ¿cómo era la situación? Porque daría la impresión entonces que, porque hoy día ese colapso no se explica sino en un porcentaje relativamente menor por los pacientes COVID y sí por los pacientes normales.
Sí, mira, en condiciones habituales, les recuerdo que el número de camas en la región metropolitana de cuidado crítico, público-privada, eran aproximadamente 1.200 camas. Hoy día son cerca de 3.000. En condiciones habituales, la ocupación era aproximadamente 90-92%, pero con un número mucho menor de camas.
Claro,
mucho menor de camas. Por lo tanto, todavía queda mucho trabajo por hacer, muchísimo. Esto no quiere decir que la situación se ha normalizado, todo lo contrario. Todavía estamos con mucha, mucha presión porque tenemos reconvertidas camas y tenemos todos los sistemas duplicados, triplicados, públicos y privados de camas críticas. Por lo tanto, no es comparable porque son 1.100 camas que trabajaban siempre al 90% de ocupación, habiendo hospitales como el mío, que normalmente en condiciones habituales la ocupación era sobre el 90% de forma permanente. Pero hoy día tenemos 5 veces más camas. Por lo tanto, debiésemos llegar a la situación normal, pero vamos a llegar a una situación normal de número de camas aproximadamente en varios meses, porque todavía tenemos un stock muy importante de enfermos que están en ventilación mecánica y que duran 2 o 3 semanas. Aquí por lo menos tenemos cerca de 65, 70 enfermos hoy día, portadores de COVID positivos en respiradores. Esos casos se quedan 2 o 3 semanas con nosotros.
Luis Castillo, ¿se ha mantenido esta prolongación o aumento en el tiempo de la residencia que necesita o de la hospitalización que necesita un enfermo por COVID, que fue un problema que se generó al principio y que fue una suerte de novedad para ustedes, que duraba un tiempo más largo y no se sabía mucho la razón por qué?
Sí, se ha mantenido. La estadía media en cuidados críticos ventilados es 13 días más o menos, 12,8 días. Se ha mantenido porque lo que llega a los cuidados más críticos son los enfermos más complicados, los enfermos más graves, donde cuando entra la ventilación invasiva, la estadía media se prolonga por razones propias de resolución de su enfermedad pulmonar, entre otras cosas que hemos aprendido también que el COVID, aparte de afectar los pulmones, afecta prácticamente todos los órganos, incluyendo cerebro, hígado, riñones, pulmones. La coagulación induce un estado protrombótico que hace aparecer coágulos en varias partes del cuerpo. La estadía media no hemos podido reducirla porque nosotros vemos los enfermos más críticos. Los enfermos menos críticos que son sometidos a otro tipo de procedimientos como cánula alto flujo nasal, que es un sistema especial de oxigenoterapia o ventilación mecánica no invasiva, esos casos se han podido controlar su estadía y estas técnicas nos han permitido reducir la incidencia de ventilación mecánica invasiva en un grupo de pacientes. Por lo tanto, ese grupito de pacientes ha mejorado.
Sí, pero el otro día el director de la Xochimi decía que si bien les ha permitido sujetar el que no llegara al colapso en los ventiladores, producía en algunos casos estos cánulas de alto flujo algunos daños que se notaban después cuando pasaban a respiradores invasivos y que lo hacían más grave, o sea, entraban en fase más grave cuando entraban al respirador.
Sí, lo más relevante de este aspecto de esa técnica es que cuando se escoge mal al caso o la cánula y sus consecuencias fallan en mejorar y finalmente esos enfermos llegan o pueden llegar al respirador o a ventilación invasiva, las consecuencias o la gravedad de la falla pulmonar es mucho mayor y la estadía es un poco más larga. Es decir, la falla de las cánulas nasales conlleva una ventilación mecánica porque el enfermo es mucho más grave de lo habitual. Eso es correcto.
O sea, en el fondo que hubiera un error de apreciación y se pensara que está surtiendo efecto la cánula y no se lo pasara a ventilación invasiva a tiempo. Pero no es que de suyo la cánula genere un daño, digamos.
Exactamente. Es un error pensar que esa cánula sirve para todos. Sirve para una fracción de enfermos donde efectivamente puede tener buenos resultados. Pero la aplicación de la cánula en enfermos que no tolerarán la cánula, eso puede retrasar la ventilación mecánica invasiva y tener consecuencias en morbilidad y en mortalidad.
Doctor Luis Castillo, médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, coordinador de las camas privadas de UTI, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gusto saludarlo a todos.
Gracias, Luis.
Gracias, doctor.
Adiós. Buenos días, muchas gracias.
Adiós.
8 de la mañana con 49, 50 minutos caen en este momento. El viernes comentábamos que era el viernes, porque era cuando se cumplía el plazo para que el gobierno anunciara si vetaría o no la norma sobre la reelección, y básicamente se refería al tema de los alcaldes. En ese minuto contamos que había una discusión, había un trabajo político que estaba haciendo una parte, que estaba haciendo el gobierno, en función de que manifestaba su disposición a vetar el proyecto respecto al tema de los alcalde, siempre y cuando ese veto tuviera posibilidades de éxito. Y que para ello pedía, entre otras cosas, que se garantizaran votos propios y votos y algunos votos en la oposición. Y el problema, lo que a mí me habían comentado gente que estaba haciendo ese trabajo, era que se encontraban con una disposición muy alta en todos los sectores políticos, con una excepción en Chile Vamos, pero tanto en Chile Vamos como en la oposición se encontraban con una disposición absoluta a propiciar el veto, pero privadamente. Públicamente nadie estaba dispuesto a garantizar los votos, y eso fue lo que eventualmente, entiendo, generó que el gobierno decidiera finalmente no vetar la iniciativa y el proyecto fuera promulgado tal cual como había salido del Parlamento.
Sí, lo que está aquí es claro, sí, por ejemplo, que la discusión se produjo en el, por así decirlo, en bloque oficialista RN y UDI y Evópoli en el otro lado, y que al menos Evópoli, por lo que yo estuve leyendo y me tocó entrevistar a varios de sus dirigentes más altos, es que estuvieron pública y explícitamente siempre en contra de que el gobierno hiciera un veto. Tanto así que recuerdo haber entrevistado la noche anterior a que se tomara esta decisión por parte del gobierno, me tocó entrevistar desde la Araucanía al senador Felipe Kast, y dijo que el gobierno sepa de antemano que no va a contar con los votos de Evópoli, porque esto es un principio para nosotros fundacional, si se quiere, desde el origen, desde la época que le plantearon, me decía a mí Felipe Kast esa noche, si lo planteamos a la presidenta Bachelet en su momento, fuimos a visitarla, de que nosotros creíamos que había que poner coto, límite a la reelección de autoridades. Por lo tanto, el gobierno, en ese sentido, que no podría cobrar la palabra, como lo dices tú, es a Evópoli, al menos lo que uno vio públicamente.
No, yo entiendo que eso es así. Yo entiendo que no, nadie le... O sea, lo que hay es... Lo que le están cobrando la palabra son los de la UDI, que dicen, claro, a usted esto le da lo mismo porque no tiene ningún alcalde y es más, ven posibilidades de crecer. Pero lo que yo te planteaba, Matías, tiene que ver con una cosa bastante más amplia, porque se conversó con parlamentarios de la oposición y con no pocos...
De René y UDI.
No, de la oposición.
Ah, perdón, oposición, disculpa.
De la oposición, es que eso, de la oposición. RN y UDI estaban bastante ordenados. Evópoli siempre estuvo fuera del análisis. Y el tema es que había parlamentarios de la Democracia Cristiana, había parlamentarios del Partido Socialista, inclusive entiendo que dentro del propio Frente Amplio había algunos que estaban disponibles y de hecho había independientes como Pepe Aut, que era quien proponía que esto ocurriera, pero nadie estuvo dispuesto, salvo Pepe Aut, a manifestar públicamente su decisión de apoyar el veto y además de garantizar que estuvieran los votos. En lo que yo te planteaba no estaba incluido Evópoli, Matías.
Ya, perfecto. Perfecto, entiendo el punto, discúlpame, entendí todo mal porque entendí que te referías al oficialismo, disculpa. ¿Está claro el punto?
Sí, claro, de acuerdo.
Está clarísimo el punto. Bueno, ahora viene otro intento de veto, pero ahora sí, a través de los alcaldes.
Y no sabemos qué opina el ministro de Hacienda.
No sabemos.
No nos quiso contar. No, lo que pasa es que... va a seguir muy enrarecido finalmente el ambiente en el Congreso, con todos los proyectos de ley que están avanzando en paralelo, y donde el gobierno llega a un acuerdo por un lado, pero le aparece un proyecto de ley que es popular. O sea, el mismo 10%, el retiro del 10% de las platas de las AFP, que básicamente el gobierno está... Depende si se planteaba como un préstamo o no como un préstamo, porque también había diferentes versiones al respecto, ¿verdad? Porque él dice, si era un préstamo, bueno, el préstamo que estamos ofreciendo nosotros es mucho mejor, finalmente.
Mucho mejor.
No te comes la plata de la AFP, no te comes la plata de tu jubilación, y te estoy diciendo un préstamo a UF más cero.
Y en promedio es mucho más plata, ¿no? Y en promedio es mucho más plata, porque llegáis a 2.650 y en el otro caso 400.
Claro, habría que ver cuánta plata tiene cada persona. ¿Verdad? Y lo que hablamos, el costo alternativo de esa plata que tú la saques, cuánto te podría rentar allá adentro cuando venga un rebote. Los fondos de pensiones son súper sensibles a los rebotes, ¿verdad? Después de una depresión, después de un bajón económico. Pero sobre todo quería comentar cuánto éxito o bueno... No le gusta al ministro Briones la palabra fracaso o lo que sea, porque dice que es parte del proceso, o derrota, parte del proceso en negociar. Pero plantea este acuerdo para la clase media, pero lo del 10% de la AFP se va a seguir tramitando en el Parlamento. En la encuesta CADEM de ayer y hoy día en la mañana, cuando le preguntan a la gente, más de la mitad dice que le pediría el 10% a la AFP, y un 83% está de acuerdo con el proyecto. O sea, claro, son proyectos populares, y a lo que voy es que eso incentiva a los parlamentarios a seguir apoyando el proyecto.
Pero es multicausal, por Consuelo, porque si yo veo que se está tramitando un proyecto, una iniciativa de los senadores Urresti, Navarro, Proboste y varias más, en que se pretende expropiar los fondos, es decir, que se pretende nacionalizar los fondos, y a mí me dicen, si usted puede sacar una parte y rescatar y evitar que se nos nacionalicen, yo voy a decir que sí. Entonces, a preguntas como esas, son multicausales las respuestas. Si a mí me preguntaran, ¿usted quiere sacarlo? Mire, sabe que yo veo que hay riesgo para los fondos. Capaz que me los premio, entonces prefiero sacarlo. Y sabe que capaz que lo saque...
Difícil saber la motivación. No, claro, sé qué está
otro puede ser que no se entiende, mundo, porque es un tema... También tiene que ver mucho con que es un tema bien técnico y...
Claro.
Y sin ofender a nadie, pero incluso me sumo a la banda de ignorancia, digamos, porque esto es contra técnico para entender bien cuáles son los aspectos. Uno escucha cada análisis hoy día de los fondos de pensiones, por ejemplo, por una baja circunstancial, decir que perdí el 5% cuando bajó circunstancialmente, cuando te quedan 30 años de proyección para jubilarte. Entonces, es parte del problema que tenemos, que no tenemos cultura de previsional, no entendemos bien cómo funciona a veces el modelo. Entonces te ofrecen salir, y muchos, me incluyo, después somos ignorantes, yo no lo sacaría, pero muchos con mucha ignorancia dicen, sí, yo feliz lo sacaría, sin tener mucho la capacidad de
proyectar. No, y además, espérate, feliz lo sacaría, en la encuesta que hacemos son muy interesantes las respuestas, porque la gran mayoría, un 83%, de acuerdo con que se puedan sacar. Espérate, ¿cuáles son las cifras? Son muy impresionantes.
48-52, creo, una cosa así.
No, 52% le pediría, espérate, no, es que es lo... Ah, acá, 73%. De los encuestados en la academia, en desacuerdo con que las personas que saquen el 10% devuelvan postergando en un año la edad de jubilación, y un 75%, o sea, tres cuartos, con que tengan que devolver los recursos en un plazo de tiempo, o sea, con que sea un préstamo.
Bueno, eso me recuerda, tenemos que irnos, pero eso me recuerda una encuesta que hizo la Comisión Bravo, en que se preguntaba cómo deberían financiarse las pensiones, y si tú sumabas a la gente que decía que tenía que ser con aportes fiscales, con aporte fiscal o con aporte de los empleadores, se llegaba como que el 80% de la gente pensaba que las pensiones las pagaba el viejito pascuero. Bien impresionante. Oye, nos tenemos que ir, hijos míos. Les quiero recordar que a partir del mediodía está Ahora en Duna. Las noticias que están marcando el día son presentadas por Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y el Nico Vial, desde las 12 hasta la 1:30. Si usted quiere seguir escuchando información con opinión al estilo de Radio Duna, a contar de las 12:30 del día, a partir de las 12 del día, de las 12 hasta la 1:30, usted puede escuchar a Nicolás Vial, Rodrigo Álvarez y Josefina Stavrakopoulos.
Que tenga una buena semana.
Chao. Chao, buenos días.